Muy buenos días. Hoy es mi segunda predicación, pero creo que estoy igual o quizás más nervioso que en la primera. Hoy voy a traer un tema bastante importante para el creyente. Se trata de la armadura de Dios. Y justo esta semana me he enterado que los jóvenes o los niños que se han quedado a dormir aquí en esta de viernes a sábado han recibido el tema la armadura de Dios. Qué casualidad, pero así que este tema tiene que ser para este fin de semana. Primeramente, pedir perdón al pastor, porque en mis dos predicaciones cambié dos veces la fecha y tuvo que preparar la predicación espontáneamente. Pero bueno, quería ponerle a prueba, pero me he dado cuenta que el pastor nunca falla. Vamos a orar. Sí, Señor Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que podemos, Señor, aprender cada día más de ti, Señor, de tus enseñanzas, Señor, de lo que haces por nosotros, Padre, por lo que eres para nosotros, Señor, y te pido que esta palabra, Señor, nos ayude, Señor, a acercarnos más a ti, Señor, a buscarte más, Señor, Padre. En nombre de Jesús. Amén. La armadura de Dios es el título de esta mañana. Si os acordáis, en mi primera predicación traje la letra de una canción. Y mientras que preparaba la primera predicación, ya tuve el tema de la segunda, porque en uno de los estribillos decía: tengo la armadura oxidada. Una armadura debilitada, que se vuelve quebrantizo y escamoso. Vamos a leer en Efesios capítulo 6, los versículos del 10 al 17. Repito, Efesios 6, del 10 al 17. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En los versículos anteriores, del 1 al 9, Pablo nos habla de las relaciones que debería tener un cristiano en el hogar, entre padre e hijos, y también laboral, entre el amo y el siervo, y del siervo al amo. Trata de la formación, del comportamiento de un soldado de Cristo con las personas. Pero el texto que acabamos de leer va más allá de unas relaciones humanas. Aquí trata de cómo protegernos de nuestro verdadero e único enemigo. Un enemigo que nos rodea y nos ataca cuando ve el momento oportuno. ¿Pero quién es nuestro enemigo? El versículo 12 de Efesios 6 pone: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea que nuestra lucha no es contra las personas, contra los hermanos, contra los vecinos, contra los jefes que nos caen mal, contra los políticos que no deciden bien las cosas, sino contra potestades, principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La versión Dios habla hoy, a mí me parece que lo dice más claro: contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Estos poderes espirituales del mundo invisible son nuestros enemigos, liderados por el diablo. Entonces debemos de protegernos del engaño del diablo, porque está esperando el momento exacto para atacar. Pedro nos dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y muchas veces no nos damos cuenta si Satanás nos está atacando, porque Satanás se disfraza también como ángel de luz. Lo pone en 2 Corintios 11:14. Así que más todavía debemos de protegernos de este enemigo y cómo nos protegemos. En primer lugar, antes de ponernos la armadura de Dios, Pablo nos deja como primer punto la fortaleza. Leemos el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza en la antigüedad se refiere principalmente a una parte de la ciudad más fuertemente fortificada que por los demás muros. Defendía una plaza, puente, río o un lugar importante. Las personas que vivían tras la fortaleza se sentían con confianza, con seguridad. Nadie podría pasar esa fortaleza, pensaban ellos. Entonces Dios es esa fortaleza que nos cubre, que nos protege, e igual que los enemigos, era complicado atravesar esas fortalezas, también nuestro enemigo, el diablo, le va a ser difícil cruzar para hacernos daño. Pero a diferencia de las fortalezas humanas, que son destruidas, la fortaleza en el Señor nada ni nadie podrá atravesar ni destruir. Pero hace falta fortalecernos en el Señor. Y David lo sabía muy bien. En los Salmos y también en 2 Samuel 22, del 2 al 3, podemos leer que David siempre decía: Jehová es mi roca y mi fortaleza. Y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. O sea que fortaleza es confianza en el Señor. Entonces, la primera armadura, antes de ver las partes de la armadura de Dios que nos describe en Efesios 6, la primera armadura es construir alrededor nuestra, de nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, una muralla de protección, confiando en la protección de Dios, sabiendo que Él nos cubre y nos protege. El segundo punto es identificar nuestro enemigo. Ya lo hemos leído en el versículo 12. Pero ¿cuáles son tus luchas? El pecado con el que te estás enfrentando, depresiones, falta de fe, vicios, las mentiras. A lo mejor eres una persona con un carácter fuerte, odias demasiado, maldices mucho, eres egocéntrico, no tienes tiempo para Dios. Hay que ir reconociendo las luchas internas que nos acompañan día a día. La semana pasada hemos escuchado la predicación de Samuel. ¿Estamos dejando que la perspectiva del diablo nos domine? ¿Estamos dejando que la perspectiva del diablo nos quite la felicidad cuando Dios está a nuestro lado y nos enseña y nos da todo lo que nos hace falta? Entonces, el segundo punto es reconocer quién es nuestro enemigo y cuáles son nuestras luchas internas. Y ahora pasamos a la armadura de Dios, las siete piezas que describe Pablo en Efesios 6. El apóstol Pablo le da muchísima importancia a la armadura de Dios. Hasta en dos ocasiones repite que la tomemos. Vestíos y tomad. Dos verbos en forma imperativa que expresa mandato, orden. En el versículo 11 y 13 lo podemos leer. O sea que no es una opción, es un mandato. Es necesario para derrotar el engaño del diablo. Y ahora os pregunto, ¿es suficiente ponernos solo una pieza o dos de la armadura? Claro que no. Y también esto lo repite Pablo dos veces. Vestíos de toda la armadura y tomad toda la armadura. Un bombero, cuando va a apagar el fuego, no lo va a apagar con un smoking. Un bombero no lo va a apagar con un bañador. Un bombero tiene que ponerse toda la vestimenta para no quemarse y enfrentarse al fuego. Un motorista, con inteligencia, con cabeza, se pondría una chaqueta de protección, un pantalón de protección, unos guantes de protección, el casco y los zapatos de protección. ¿Y qué pasa cuando no tomamos toda la armadura de Dios? Pues os va a pasar como a mí, que tuve un accidente en moto en España cuando era joven, un poco cabeza loca. El casco lo llevaba, pero hacía buen tiempo, camiseta corta, pantalón corto, sin guantes. No sé si llevaba chanclas, pero creo que sí, no lo sé. En una curva me choqué contra la barrera de seguridad y gracias a Dios no fue tan grave. Sangré por el brazo, por la rodilla, por la cintura y el tortazo de mi padre también me lo llevé. Pero es bueno recibir tortazos porque muchas veces un tortazo bueno te hace despertar, te hace reconocer tus fallos y te hace otra vez seguir por el camino correcto. O sea que es importante tomar toda la armadura de Dios para que los días malos, sí, los hay. Aquí lo pone en versículo 13. Para que podáis resistir en el día malo. Cuando creemos en Jesús, seguimos una vida con Él. Pero no quiere decir que estemos libres de días malos, de guerras. Pero si nos ponemos la armadura de Dios, vamos a resistir. Entonces, ¿cuáles son las piezas que cubren la armadura? El apóstol Pablo usa como ejemplo la armadura de los soldados romanos de aquellos tiempos. Entonces, primero vamos a ver la imagen completa de todas las armaduras, de todas las piezas de la armadura de Dios. El primero es el cinturón de la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Para entender mejor qué quiere decir ceñir vuestros lomos con la verdad, vamos a leer dos versículos que se encuentran en el Evangelio de Juan 14:6 y dice lo siguiente: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan 17:17 podemos leer: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo y la palabra de Dios es la verdad. Lo más importante en aquellos tiempos para un soldado era el cinturón, porque el cinturón sujetaba toda la vestimenta. El cinturón sujetaba la espada, la vaina, o sea, la bolsa. Y de la misma forma, lo que sustenta y sujeta nuestra fe es la verdad. Estamos en una batalla espiritual contra un enemigo mentiroso, como lo describe Juan 8:44. El diablo es padre de la mentira. Todos los días el diablo nos ataca con pensamientos y con palabras mentirosas. Él coloca en nuestra mente: no lo vas a conseguir, es imposible esto y aquello, no eres capaz, Dios te ha abandonado, no escuchas tus oraciones, ¿para qué seguir luchando? Mejor abandona la fe. El mal nos ataca con esos pensamientos mentirosos para que nosotros caigamos. Y la única forma para vencer la mentira es a través de la verdad, es a través de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra. Jesús dijo: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El diablo puede decirnos lo que le da la gana, porque si vivimos en la verdad, oiremos la voz de Jesús y nos hará libres de todas las mentiras del diablo. Porque el que duda de la verdad abraza automáticamente la mentira. El que duda de la palabra de Dios y de Jesús automáticamente se está abrazando a la mentira. O sea que el primer punto es: la verdad os hará libres. Y el segundo punto es que la verdad nos guía a caminos seguros. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A nuestro enemigo le gusta falsear la verdad, llamar lo bueno malo y a lo malo bueno. Y hace de luz tinieblas y de las tinieblas luz. Lo dice en Isaías 5:20. Seguir la verdad nos ayuda a ver más allá de los engaños del enemigo y enfocarnos en lo que Dios nos ofrece. Todos conocéis: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que la verdad nos guía por caminos seguros e iluminosos. Amén. La segunda pieza es la coraza de justicia. La coraza protegía al soldado romano de los órganos vitales, tales como el pulmón y, el más importante, el corazón. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo podemos ponernos esa coraza de justicia? No intentemos proteger nuestro corazón aplicando nuestra propia justicia, pensando que las buenas obras van a proteger nuestro corazón. Sería un error pensar que nuestras buenas obras nos van a ayudar a estar firmes en Dios cuando vengan las acechanzas del diablo. Pablo tiene aquí en mente otro tipo de justicia. En Romanos 3:21-24 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, si la meta sería ser perfectos, nadie tendría la entrada al reino de los cielos. No tenemos que ser perfectos, porque nunca lo seremos. Todos cometemos errores, pero Jesús pagó el precio y somos justificados en Él. Cuando nos unimos a Cristo, cuando permanecemos en Jesús, cuando buscamos más y más a Jesús, esa coraza de justicia va a controlar nuestro corazón, nuestro sentimiento, nuestras ideas. Es un escudo que va a proteger nuestra vida, nuestra alma del diablo. Y el mayor ejemplo de justicia, ¿quién fue? ¿Alguien lo sabe? No, como persona. O sea, Jesucristo es Dios. Pero hay una persona que la Biblia lo llama... No, Abraham. El mayor ejemplo de justicia fue Abraham, que creyó a Dios y le fue contada por justicia. Fue llamado amigo de Dios. Pablo relata en Romanos 4, del 20 al 22, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La fe que tuvo Abraham se le contó por justicia por creer plenamente en Dios y en su palabra, por saber de dónde viene y convencido de que Dios no le va a abandonar. Y la justicia lo defendió a pesar de cometer errores como nosotros. La fe que él tuvo se le contó por justicia por haber creído en la palabra de Dios. Y no solo creyó, sino que también obedeció. Abraham basó las acciones de su vida en su fe en Dios. Fue obediente. O sea que tenemos que revestirnos con la coraza de justicia para defender lo que somos. Justificados por creer con nuestro corazón y confesar a Jesús que nos salvó llevando sobre Él todo el pecado de la humanidad en la cruz y guardando sus mandamientos. Esa es la coraza de justicia. El Señor ya pagó. Y somos justificados en Él. El tercer punto es el Evangelio de la paz. Volvamos a Efesios 6. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En la versión Nueva Internacional lo dice un poco más claro. Calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. El calzado era una pieza fundamental para el soldado romano. Le ayudaba a estar firmes, a pisar con seguridad y confianza en carreteras o por piedras, caminos con muchas piedras. Le daba confianza para también moverse más rápido por los caminos. Les daba estabilidad durante la batalla. De igual manera, tenemos que revestirnos del calzado del Evangelio de la paz. En primer lugar, para estar firmes, para pisar con seguridad ante las pruebas de esta vida. Como hemos leído al principio, se trata de una batalla espiritual y debemos de tener los pies bien protegidos para que podamos pasar por las pruebas con firmeza. Porque tener paz no significa no tener pruebas. Paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de la presencia de Dios. Esta frase la encontré, me gustó mucho. La paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de la presencia de Dios. Porque en medio de las pruebas, el Señor está ahí ayudándonos. Amén. Y en segundo lugar, el otro objetivo del calzado de los pies, lo dice el versículo 15, con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Y seguro que Pablo, cuando escribió esta carta, se basó en Isaías 52:7. ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias! Buenas noticias de paz y de salvación. Y aquí me tengo que parar porque para mí la parte más fea del cuerpo son los pies. Y si no, pues los míos sí. Y si no, pregunta a mi mujer, que cada vez que me quito un calcetín me lo manda a poner otra vez. Pero la palabra de Dios dice cuán hermosos son los pies que traen las buenas nuevas. El mensaje del Evangelio proporciona el fundamento sólido que un cristiano debe tener para enfrentar las batallas espirituales de la vida. Y así como Jesús caminaba y caminaba llevando su palabra a las personas, así también nos dejó a nosotros la gran comisión: id y predicar a todas las naciones. ¿Estamos preparando nuestros pies para salir a llevar las nuevas noticias a las personas? La siguiente pieza es el escudo de la fe. Llegamos a la primera parte, a la primera pieza de la armadura que no está pegada al cuerpo. El escudo se tomaba en la mano derecha o izquierda, dependía si era zurdo o diestro, y el escudo era fundamental para los soldados en el campo de batalla. Protegía de las flechas y también de las batallas cuerpo a cuerpo. Pero para que el escudo fuese efectivo, había que utilizarlo en el momento y la posición correcta. Si viene la flecha y no pones el escudo, ¿para qué te sirve llevar un escudo? O sea que había que ponerlo y llevarlo y utilizarlo de la forma correcta y en el momento adecuado. En otras palabras, el soldado de Cristo debe estar alerta, como nosotros tenemos que estar alerta en el plano espiritual, porque todos los días el mal lanzará dardos con el objetivo de destruirnos. El dardo del miedo, el dardo del desánimo, de la duda, de las críticas. El escudo de la fe te cubre a ti aunque te digan groserías. No vales para nada, eres inútil, no vas a lograr tus sueños, tus anhelos, tus metas. Pero aunque digan eso, yo me protejo, me cubro con el escudo de la fe. La fe, lo pone en Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, en otras palabras, es la plena seguridad de lo que Dios prometió se va a cumplir en nuestra vida. Aunque nuestros ojos físicos vean lo contrario. Pero Jesús en Juan dice: dichosos son los que no vieron y sin embargo creyeron. Hay que creer para ver y no ver para creer. Debemos tomar el escudo de la fe para no estar desprotegidos contra los dardos del mal. Todo lo que hagamos hay que hacerlo con fe. Y pasamos a la siguiente pieza, que para mí es la más importante: el yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación, dice el Efesios 6, versículos 17. El yelmo es el casco. Es lo que se pone en la cabeza para proteger también las partes, los golpes que nos vienen a la cabeza. Con el casco nos cubrimos la mente, los ojos, nuestros oídos, nuestra boca. Yo aquí no me quiero ahora basar en estos puntos de cuidar los ojos, de cuidar la boca, sino que yo me quiero concentrar en la otra perspectiva, en la otra palabra, en la salvación. ¿Por qué el yelmo de la salvación? Porque tenemos que entender que ya nosotros hemos alcanzado la salvación por medio de Jesús en la cruz del Calvario. Ya la salvación fue dada para la humanidad. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Entenderla, razonar que ya la salvación fue dada por Cristo. Asumirla, que la salvación ya es tuya. Recibirla, aceptarla. Métete en la cabeza que Dios ya te ha perdonado. Lo que hay que hacer es arrepentirnos, reconciliarnos con el Señor y seguir el camino de Dios. Entonces aquí, en esa parte, tuve que pensar, porque si entonces la salvación ya nos fue dada a nosotros, ¿por qué Pablo nos dice que nos pongamos el yelmo de la salvación una y otra vez? Porque no trata de la salvación directamente, trata de la esperanza de la salvación. Lo podemos leer en 1 Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, que trata más bien de la esperanza de la salvación. Si el enemigo te dice: pecaste, Dios no está contigo, tú respondes: mi salvación no depende de lo que yo haga, sino de Cristo que ya lo hizo. Si el enemigo te dice, Dios no te ama, tú respondes, si Dios no me ama, no hubiera dado a su Hijo unigénito para que muriese en la cruz por nosotros. El hecho de ser salvo nos trae la seguridad de que Dios nos ama, de que no nos desampara. O sea que la esperanza de salvación mantiene tu fe viva. Si a un motorista le dicen que el casco de la moto no sirve para nada, que si te caes se va a romper ya en la caída, ¿un motorista llevaría un casco? No, si no sirve para nada, ¿para qué va a llevar un casco? Con el calor que hace ahí debajo del casco. Entonces, si eres motorista y solo podrías llevar una pieza de la armadura, ¿qué pieza llevarías? El casco. Porque sabemos que cuando nos caemos, podemos seguir con vida porque llevamos un casco. Porque si nos caemos mal, podemos morir. ¿Cuántos accidentes de bici han podido ser evitado si hubieran llevado un casco? Lo leemos cada vez en las noticias. Un derrame cerebral por no llevar un casco. O sea que el casco nos da la seguridad de seguir a vivo, de seguir vivos cuando nos caemos. En una obra de construcción, yo no veo a nadie sin casco. Cuando viene un ingeniero, lleva casco. Cuando viene el presidente a ver una obra, lleva casco. Porque cualquier pieza pequeña que caiga desde arriba, lo puede matar. 1 Corintios 15, 14 dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si no tenemos esperanza de salvación, nuestra fe no vale para nada. Por eso tenemos que revestirnos con el yelmo de la salvación, aceptarla, recibirla y seguir una vida con Cristo. Dejar fuera cualquier pieza de la armadura es peligroso, pero ir sin casco era algo impensable. Ahora vamos a ver el último punto, la espada del Espíritu. Y tomad también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las anteriores piezas eran más bien de defensa. Y ahora viene el ataque. Es la primera pieza para atacar. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. En la mano izquierda tenemos el escudo para protegernos. Pero con la derecha atacamos a tu enemigo. En la mano derecha tienes la palabra de Dios, lo que nos enseña la Biblia. Tenemos que leer la Biblia para poder atacar al enemigo. Escudriñar las palabras. Porque esto te da a ti la fuerza, la fortaleza y la habilidad para entonces así atacar a tu enemigo. El autor de Hebreos describe la palabra de Dios de esta manera. Hebreos 4, 12 al 13. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es aún más afilada que la espada de los soldados romanos de aquellos tiempos. Es capaz de penetrar hasta lo más profundo del corazón. Los soldados romanos, antes de las batallas, entrenaban con escudo y con espada de madera. Pero aquí viene un truco. Pesaba el doble que la espada durante la batalla. Entonces, si un soldado podía manejar bien ese escudo y esa espada de madera, más estaba preparado para la gran batalla. Mejor podía utilizar la espada original en las batallas. Y así también nosotros. Tenemos que prepararnos para la batalla espiritual. Tenemos que leer la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, si no la escudriñamos, ¿cómo vamos a atacar si no tenemos fundamento en la palabra? Tenemos que practicar, entender, entrenar y ser hábiles en el uso de la espada, de la palabra de Dios. Y el mayor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Fue tentado en el desierto por Satanás. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y a él vino el tentador, lo podemos leer todo en Mateo 4, y Satanás le metía pullas. Pero Jesús se defendía con el escudo y atacaba con la espada, atacaba con la palabra de Dios. Vamos a leer en Mateo capítulo 4, del 3 al 4. Mateo 4, del 3 al 4. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que en primer lugar, se defendía con el escudo, se defendía del engaño del diablo. Y en segundo lugar, atacaba con la palabra, atacaba lo que está escrito en la Biblia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Satanás volvía a intentarlo, metiéndole otra mentira. Y le dijo: todo esto te daré, estoy leyendo en el versículo 9, todo esto te daré si postrado me adoraras. Nuevamente el Señor usa el escudo, no se deja engañar y ataca con la espada. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué clase magistral podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo? Vivimos en un mundo donde escuchamos cada día barbaridades, falsas enseñanzas, doctrinas, falsas instrucciones de cómo tener una vida feliz. Los jóvenes y los niños en las escuelas aprenden mal sobre la creación del mundo, sobre la evolución, la sexualidad, un tema también muy actual. ¿Cómo vamos a atacar si no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, si no la conocemos? Y yo me acuerdo que en España, cuando era joven, teníamos el tema la evolución en clase. Y yo me pasaba todo el día atacando al profesor. Que no, que es mentira, que tal. Estaba preparado porque unas semanas antes vino un teólogo de Inglaterra y nos estaba predicando sobre la creación del mundo. Entonces estaba preparado. Entonces yo cada día le empezaba a atacar con la palabra de Dios. Y yo le dije: yo no voy a escribir el examen. No voy a escribir de algo que no está correcto, que para mí es falso. Y me dijo: vale, tendrás un 1, que es aquí en Alemania como un 6. Y dije: vale, lo acepto. Y entonces, cuando llegaron las notas trimestrales, me di cuenta que la nota, la media de las notas, no estaba incluido el examen ese. Me hizo la media con los otros exámenes. Y eso me enseñó que si nos aferramos a la palabra de Dios y no nos dejemos engañar, la recompensa viene. Y las personas eso lo ven y se dan cuenta. Es un testimonio que podemos dar. Tenemos que atacar con la palabra de Dios, pero para ello necesitamos conocerla y entenderla y estudiarla. Así que esas fueron las piezas de la armadura de Dios. Entonces, en resumen, es la siguiente. Primeramente, la fortaleza. Fortaleceos en el Señor, construir una muralla alrededor nuestra, o sea, tener confianza en Dios. Segundo punto, identificar a nuestro enemigo espiritual. ¿Cuáles son las luchas internas con las que tenemos que enfrentarnos cada día? ¿A quién nos estamos enfrentando? El punto número 3, ponernos el cinturón de la verdad. Cristo y la palabra son la verdad. La verdad nos hará libres y la verdad nos guía por caminos seguros. El punto número 4 es la coraza de la justicia. La justicia no se alcanza por obras, sino por la fe en Jesucristo. Creer plenamente en Jesús y en su palabra y guardar sus mandamientos. El punto número 5, el calzado del Evangelio de la paz. Estar firmes, pisar con seguridad, con confianza y llevar, proclamar la palabra de Dios. El escudo de la fe. Punto número 6, la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. O sea que protegernos de los dardos del diablo con fe. El número 7, el casco de la salvación. Aceptarla. Entender que no tenemos que hacer nada. Solo tenemos que reconciliarnos con Él, arrepentirnos y seguir una vida con Él. La salvación ya está hecha. Y el número punto, el número 8, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Leer la Biblia, entenderla, escudriñarla para atacar. Cuando nos enfrentamos a lo mejor con amigos que nos dicen cosas erróneas, si no tenemos conocimiento de la palabra, ¿cómo podemos atacar? ¿Cómo podemos enseñar? Así que igual que los soldados entrenaban antes de la batalla, tenemos que entender que también nosotros tenemos que entenderla, escudriñarla, para que podamos usarla como espada y atacar al diablo. Amén. Que el Señor bendiga y que nos ayude a poner esta armadura de Dios, que la tengamos puesta y no la quitemos nunca.